sagrado, digno de veneración por su carácter divino o por estar en contacto con la divinidad, que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales, del latín sacratus. Estamos con Pablo Dors, sacerdote y escritor, novelista y ensayista, para preguntarle por lo sagrado contemporáneo. Bienvenido, Pablo, y gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros. En esta definición que has leído de lo sagrado, se habla de lo divino, se habla del culto, se habla de la veneración, y me parece que para plantear bien la pregunta, tendríamos que clarificar estos binomios que están en juego. Por una parte, sagrado, profano; por otra parte, siempre en analogía o en paralelo, lo divino y lo humano; por otra parte, lo sobrenatural, que también se apuntaba con lo natural, ¿no? O sea, la sobrenaturaleza con la naturaleza, lo terrenal con lo celeste, ¿no? Es decir, son todo binomios, ¿no? En definitiva, yo creo que para entendernos podríamos hablar de fondo y forma. Las personas que tienen o que tenemos un interés espiritual, es decir, un interés por las cosas del espíritu, no simplemente por las cosas de la materia, somos personas que nos interesa el fondo de la cuestión, ¿no? Lo que pasa es que para acceder a ese fondo, dada nuestra condición histórica, mundana, ¿no? Corporal, no podemos sino acceder por medio de las formas, ¿no? Y por tanto, todo discurso sobre Dios o sobre lo divino tiene que partir sobre el hombre, sobre lo humano; todo discurso sobre lo trascendente, pues parte de lo inmanente, ¿no? Este binomio, pues estos binomios, esta colección de binomios, en el cristianismo, que es la tradición a la que yo pertenezco, ¿no? Y que es una religión, pero también es una espiritualidad, es decir, todavía más diría, es una religión viva en tanto en cuanto es espiritual, se resuelve, esta dialéctica se resuelve de una manera que es bastante inédita y bastante insólita y genuina, y es hablando de un Dios que se hace hombre, es decir, un sagrado que se hace profano, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que desde esta espiritualidad, desde esta religión, la cristiana, que es la que yo conozco más porque es la que pertenezco, el lugar de encuentro con lo sagrado es lo profano, el lugar de encuentro con Dios es el hombre. O podemos decir, nada hay más sagrado, más sacro, que lo humano, ¿no? Y en concreto, no lo humano en general, sino lo humano hecho niño, hecho carne, hecho pobre, ¿no? Es decir, lo que tiene menos apariencia de esplendor, ¿no? Es aquello donde más se esconde el misterio trascendente, ¿no? En los retiros de iniciación a la meditación que yo imparto con un grupo de colaboradores en la asociación que he creado hace 3 años, llamada Amigos del Desierto, precisamente para dar respuesta a esa sed de espiritualidad y a ese anhelo de profundidad que tiene el hombre contemporáneo, yo suelo poner la metáfora de la copa y el vino, ¿no? Yo suelo decir que el vino es la espiritualidad y la copa es la forma en la que se nos sirve esa espiritualidad, ¿no? Las religiones, las tradiciones de sabiduría, ¿no? Y que todos nosotros lo que queremos es beber el vino, eso es lo que nos interesa, ¿no? Pero la realidad es que no podemos hacerlo sin alguna copa, ¿no? Entonces, bueno, pues la copa cristiana es una, entre otras, ¿no? Podrá estar dañada, podrá ser frágil, podrá estar deformada por el paso del tiempo, y entonces en la medida en que lo esté, pues necesitará reforma, o en la medida en que uno haya dejado de servirle, pues necesitará cambiar de copa, ¿no? Pero el acceso a lo sagrado es por medio de lo profano. No hay otro acceso, ¿no? es lo que podría empezar a decir para empezar a plantear.
Yo por mi parte no quisiera que la visión de lo sagrado quedara en absoluto adscrita en exclusividad al ámbito cristiano, a pesar de ser el ámbito que tú conoces más, pero no es el único que conoces, ¿no? Yo creo que sería muy importante que lo sagrado quedara adscrito a una multiplicidad de espiritualidades o incluso de a lo interreligioso, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo suelo poner la metáfora de la montaña, ¿no? Que todas las tradiciones de sabiduría o religiones suben a la cima por distintos caminos o senderos, y que cada sendero es distinto. Hay algunos senderos nevados, otros áridos, otros llenos de vegetación, ¿no? Y que, por tanto, plantear el diálogo interreligioso desde los senderos es poco inteligente, porque vamos a ver fundamentalmente las diferencias, ¿no? Pero que si lo planteamos desde la cima a la que todos aspiramos, ahí, en esa cima de silencio, nos podremos encontrar, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que la aspiración a lo sagrado, ¿no? O a la mística, podríamos decir, ¿no? al fondo de la realidad, pues eso es compartido por todo ser humano, ¿no? De manera más explícita o menos, ¿no? O sea, eso es claro, ¿no? En todo caso, ya la palabra sagrado, en la definición que tú has dado, habla de lo divino, ¿no? O sea, es decir, que está haciendo, apela a algo que tiene que ver con el mundo de Dios. Lo divino es lo que tiene que ver con el mundo de Dios, ¿no? O sea, y no todas las tradiciones de sabiduría hacen, o religiones, hacen referencia a lo divino de manera tan explícita. Por ejemplo, el budismo, en el budismo no hay una referencia tan explícita como en el cristianismo, ¿no? Es decir, que lo sagrado en el budismo tendría un planteamiento seguramente diferente, ¿no? Bueno, por ahí iría.
En todo caso, tú mucha gente te ha prestado atención, o te hemos prestado atención incluso, en tu amplia relación de la noción divina con la de un misterio que va mucho más allá de cualquier imagen preestablecida de un dios antropomorfo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo podríamos beneficiarnos o nutrirnos en la actualidad. Y siempre yo creo que el ser humano piensa que su época es la más gravosa, porque es la que le toca vivir. ¿En qué modo o manera podríamos servirnos de esa idea de misticismo en un momento como el que vivimos hoy?
Es una buena pregunta, porque empalma con lo de contemporáneo que tenéis interés, ¿no? O sea, es decir, en definitiva, la espiritualidad, a mi modo de ver, se identifica con la experiencia del silencio. O podemos decir, incluso, por ser más rigurosos, con la experiencia del silenciamiento interior, ¿no? Y cuando yo digo espiritual, digo silencio y digo simplicidad, ¿no? O sea, creo que nosotros estamos en una cultura, la contemporánea, que ha exaltado la palabra y la acción, ¿no? Entonces basta ver nuestras cabezas para darnos cuenta de que están llenas de pensamientos y ideas, y basta ver nuestras agendas para darnos cuenta de que están llenas de actividades. Es decir, que la acción y el pensamiento, o la palabra y la acción, es lo que está, digamos, sobrevalorado, ¿no? Mientras que el silencio, y ya no la acción sino la pasión, ¿no? Podemos decir contemplación y pasión, todavía son territorios por explorar. Entonces, yo creo que el enganche de este misticismo, espiritualidad, o sea, viene por la vía de lo que es nuestra necesidad primordial hoy en Occidente y seguramente en el mundo entero, ¿no? Y es el silencio, ¿no? O sea, ¿y qué es el silencio? Pues San Juan de la Cruz decía que Dios es el silencio en el que resuenan todas las cosas. Es decir, que el silencio sería esa realidad que nos permite recibir, percibir, captar todo lo demás, sin el blanco del papel, el negro de la palabra no se puede leer, ¿no? Entonces El silencio sería como el blanco que permite que la realidad sea inteligible, vivible, ¿no? Y esto es hoy una necesidad primordial, ¿no? Hemos pasado un siglo, el siglo XX, donde, por fortuna, pues la psicología, ¿no?, el misterio de la persona, por dentro, pues se ha desarrollado mucho, ¿no? O sea, pero yo suelo decir, aunque esto quizás molesta un poco a los terapeutas y psicólogos y demás, ¿no?, o sea, que el mundo de las terapias, que es muy fecundo y ha ayudado a muchísimas personas, ¿no?, está ayudando, de hecho, ¿no?, es el mundo de la palabra. Ayudamos en las terapias por medio de la palabra necesariamente, ¿no? Y la palabra necesariamente es analítica, ¿no? Mientras que, es decir, cuando digo analítica, quiero decir que la palabra invita necesariamente por estructura a la multiplicidad, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, tu opinión, la mía, la del otro, un texto, el de más allá, ¿no? Es decir, hay multiplicidad de datos, ¿no? O sea, mientras que el silencio no tiende al análisis o la multiplicidad, sino a la síntesis o la simplicidad, ¿no? O sea, y como yo estoy convencido de que lo que en el fondo ansiamos todo el ser humano, es decir, el horizonte fundamental de realización, es la unidad, ¿no? O sea, y entonces el camino justamente es un camino que sea coherente con el horizonte al que aspiramos, ¿no? Y por tanto, un camino que tiende hacia la unificación, ¿no? No hacia la fragmentación o pluralidad, sino hacia la síntesis, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que estamos en un tiempo empezando un tiempo de síntesis. Yo tengo una esperanza demencial en que pese a las apariencias, el ser humano va encaminado hacia un mundo donde lo racional, lo técnico está tocando techo y donde vamos a volver, aunque volver quizás no sea el verbo adecuado, pero abrirnos, ¿eh?, a una dimensión precisamente más sagrada, más trascendente, con más respeto al misterio.
¿Y cómo será? ¿Cómo se llegará ahí? ¿A través de qué?
Pues, bueno, yo creo que cada vez son más los buscadores y buscadoras, es decir, personas que tienen sed, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se va a llegar ahí? Pues por una doble vía, el desierto y la amistad, ¿no? El desierto quiere decir el encuentro con uno mismo, con la dimensión más honda de cada ser humano, donde habita el espíritu, ¿no?, el huésped del alma, que decía Juan de la Cruz, ¿no? Y la amistad quiere decir que ese recorrido, ese peregrinaje hacia nuestro centro, no va a ser en soledad estricta, sino en soledad acompañada, ¿no? Es decir, que vamos de la mano con otros, muchos, que también tienen ese anhelo, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez irán surgiendo, tanto en las instituciones ya establecidas, pues los colegios, las universidades, los hospitales, estructuras que posibiliten esta aventura interior, cuanto grupos espontáneos que se vayan generando y que vayan articulando de una manera muy plural, muy, muy abierta, muy respetuosa, pues esas búsquedas, ¿no?
¿Crees que las iglesias de los distintos credos están posicionándose en el lugar adecuado de cara a esa necesidad humana y a esa tendencia humana?
Yo creo que las iglesias deberían, las iglesias en general, de todas las religiones, ¿no?, o sea, deberían encabezar esta búsqueda, ¿no? Porque de hecho nosotros solemos decir: se puede ser espiritual, pero no religioso, ¿no? Entonces, cuando yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo...
que me y al decir, revés, ¿no? Supongo.
También, sí. Pues entonces, si eres religioso y no espiritual, entonces realmente no estás vinculado con lo trascendente, sino que tu práctica religiosa se limita, en el mejor de los casos, a cultura, y en el peor, a folclore, ¿no? Es decir, que una religión sin espiritualidad no te vincula con el mundo trascendente, sino que se queda en una cosa, como acabo de decir, puramente folclórica o como máximo cultural, ¿no? Sí, interesante, pero realmente no alimenta el alma, que es de lo que se trata, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, vas a misa, ¿no?, o sea, que es un acto de culto, por tanto tiene que ver con el mundo de lo sagrado, pero ese rito no le insuflas espíritu, no te metes tú en él, pues será un acto religioso pero vacío, ¿no? Y por tanto no será un acto que alimente el alma, sino que simplemente pues ocupará un tiempo, tendrá un interés gestual, intelectual, pero no responderá al hambre que tiene la persona de plenitud.
¿Y afirmarías a partir del mismo razonamiento que no hay meditación sin religión, siguiendo un poco la cita de San Juan de la Cruz que hacías hace unos minutos?
No hay meditación, no hay fondo sin forma. Esto es cierto, ¿no? O sea, yo lo que iba a decir, que no ha terminado el discurso, es que todos decimos hoy que se puede ser espiritual, pero no religioso, y entonces yo digo, dame 5 nombres de personas espirituales no religiosas del pasado. Y tenemos dificultad para encontrarlas, ¿no? Esto significa que la religión, nos guste o no, ha aunado las búsquedas espirituales de la humanidad en general, ¿no? O sea, o por ejemplo, se suele decir, pues Einstein, por ejemplo, Rousseau, eran personas espirituales, pero no religiosas. Entonces yo pregunto, ¿cómo lo sabes? ¿Dónde se manifiesta su espiritualidad? ¿En qué se diferencia la espiritualidad del humanismo en general? No, son preguntas interesantes, ¿no? La meditación, por responder a la siguiente pregunta que me hacías, nace y se despliega en contexto religioso siempre. En el pasado ha sido así siempre, ¿no? Otra cosa distinta es que en la actualidad, pero en la actualidad quiere decir estas últimas décadas, hay un movimiento que se llama el mindfulness, ¿no? Que ha despojado de todo elemento religioso la práctica de la interiorización o del silenciamiento, y entonces es una meditación laica, por así decir, ¿no? Pero le despoja de esta dimensión precisamente sagrada, trascendente, se queda en lo inmanente, ¿no? O si queremos pues ser más rigurosos, en una inmanencia trascendente, pero inmanencia, ¿no? Uh-huh. Esto no significa que no se pueda hacer la experiencia interior de silenciamiento sin algún tipo de confesión religiosa. Se puede, de hecho mucha gente hoy lo está haciendo, ¿no? Pero tarde o temprano derivarán en formas que adquirirán un parecido muy notable, por no decir total, con las formas religiosas.
Uh-huh. Me llama la atención que quede fuera de ese razonamiento el arte. El arte puede ser esa copa que contiene el vino.
No lo excluyo en absoluto, o sea, es más, lo incluyo
completo. Sé que no, porque además sí, tú eres, sí, eres artista, además de...
Por lo menos aprendiz de artista, ¿no? Igual que aprendí de brujo. Yo suelo decir que hay 3 ámbitos, quizás hay alguno más, pero 3 que yo sepa, que potencian o posibilitan la dimensión espiritual, que son el arte, la religión o la espiritualidad, vamos a decir de manera más amplia, y el amor, ¿no? ¿Y por qué esos 3 ámbitos posibilitan lo espiritual? Porque son ámbitos donde lo prioritario es lo gratuito, es decir, donde no entra, o no debería entrar, porque si entra lo pervierte, lo pragmático o lo utilitarista, ¿no? Es decir, que si yo te quiero a ti porque me das tu dinero, o porque me das tu cuerpo, porque me das tu atención, ya te estoy utilizando, y por tanto ya no podemos decir que eso sea una relación de amor. No es una relación, yo te quiero porque sí, ¿no? Y luego vendrán contrapartidas favorables, ¿no? O sea, que te dará pues tiempo, cuerpo, dinero, atención, todo lo que tú quieras, pero eso serán, digamos, cosas secundarias que vienen después, ¿no? O sea, y con el arte y con la espiritualidad pasa exactamente igual. Es decir, uno no se sienta a meditar para obtener beneficios, porque entonces estás utilizando la meditación como una simple terapia. Entonces eso no es la meditación. Uno se sienta a meditación porque sí, porque ha comprendido que su estilo de vida tiene que ver con la quietud y con el silencio. Pero no es para obtener algo, sino porque tú eres así, ¿no? Y con el arte pasa exactamente igual. Si tú escribes un libro para ganar dinero, eso no es arte, eso es industria. Lo has pervertido, has convertido en una mercancía. Entonces, estas tres áreas son no diría de trabajo, sino de vida, ¿no? Son espacios, ¿no?, donde el ser humano se encuentra a sí mismo, ¿no? Se encuentra lo que verdaderamente es, ¿no? O sea, una persona sin espiritualidad, sin arte y sin amor, sencillamente todavía no ha llegado a ser persona. Vive por debajo del nivel mínimo de decencia, ¿no?, o de dignidad.
¿En qué parte de tu tiempo y de tu atención encuentras la literatura, encuentras la inspiración para entrar en ese otro lugar que es un lugar propio, que es el lugar de la creación literaria?
En realidad, el lugar de la creación literaria para mí es muy afín, no digo idéntico, pero enormemente afín o análogo al de la espiritualidad, ¿no? O sea, yo sostengo que silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda, y por tanto sostengo que la escritura es un trabajo espiritual. Y cuando digo espiritual, quiero decir que para que la palabra sea una palabra fecunda, creadora, generadora de vida, que es la palabra propiamente artística, tiene que ser precedida de silencio, ¿no?, y que es el espacio, el territorio propiamente de la espiritualidad, ¿no? O sea, y que tú sabes que una palabra literaria o artística realmente lo es en la medida en la que genera silencio en tu lector o en tu oyente, ¿no? Es decir, si también abre al espacio de la interioridad, al espacio de la recreación interior, ¿no? Por tanto, en realidad, silencio y palabra, pues son mis dos vocaciones, ¿no?, que son la escritura y el sacerdocio, ¿no?, la religión y el arte. Me he movido desde que era adolescente, pues he pretendido moverme en este doble espacio, pensando, cuando era jovencito, que tenía dos vocaciones, pero en realidad es una sola. He tenido que cumplir más de 50 para entenderlo.
¿Y cómo se llama esa vocación?
Pues ser Pablo Dors. Claro, los demás tendrán cada uno la suya. Es más, yo creo que cada uno, su vocación es ser el mismo, ¿no? O sea, que realmente meditamos, yo medito o escribo, es decir, callo o hablo, para ser yo, que es aquello que estoy llamado a ser, ¿no? Y que solamente en la medida en que me acerco a eso, pues me empiezo a parecer a lo que Dios había pensado para mí, por decirlo en términos religiosos, o empiezo a cumplir el destino que estaba llamado a cumplir, por decirlo en términos laicos, ¿no?
Convertido en... O sea, siendo como eres Pablo Dors, te toca hablar de la meditación, no sé si tanto o más que el propio ejercicio de la meditación. Seguramente tienes que hablar todos los días con alguien acerca
de... Por fortuna callo más que hablo, porque yo tengo una práctica más o menos de hora y media diaria, y aunque hablo mucho, hora y media diaria no llego a hablar.
Te quería preguntar por tu primera meditación y tu última meditación. La última seguramente ha sido ayer o hoy, y la primera hará muchos años. ¿Qué tenían en común y en qué se diferencian?
Qué bonita pregunta, me gusta mucho. Pues en el fondo son parecidísimas. Son parecidísimas. La primera yo creo que sería pues en torno a 14 años o así, cuando tenía 14 añitos. Hubo dos cosas que me llamó la atención. Una, un profesor de, o 15 años, un profesor de filosofía del colegio, que nos hizo una relajación en clase, y a mí se me abrió un mundo, ¿no? Y luego por esos años, creo que estaba yo en segundo de BUP, leí el libro El tercer ojo, de Lobsang Rampa, que es la historia de un lama ficticio. Luego se demostró que no era un verdadero lama y tal, sino que era un señor inglés tal que había fabulado esto, ¿no? Y ahí se planteaba la búsqueda espiritual, ¿no?, y la meditación, ¿no?, y yo quedé fascinado, y con 15 años pues me rapé el pelo y empecé a sentarme con las piernas cruzadas y a hacer silencio, ¿no? Pero entre ese adolescente de 14-15 años y el hombre que ahora soy con 53, en el fondo no hay tanta diferencia. Es más, yo no diría que medito mucho mejor ahora que antes, en el sentido de que ahora tenga mucha más concentración o mucha más conexión, no sé, porque la meditación es un arte, no una técnica. Esas técnicas pueden ayudar y deben ayudar, ¿no? Pero cuando digo un arte, quiere decir que todo depende de la pureza de tu corazón, es decir, de la intensidad, autenticidad con la que tú realizas ese gesto, ¿no? O sea, y seguramente con 14 o 15 años había una intensidad, autenticidad que, por fortuna, no he perdido demasiado.
¿Has indagado en religiones de otra índole, por ejemplo, religiones no monoteístas?
Bueno, realmente la única religión en la que he indagado un poquito, pero yo no me considero un experto en diálogo interreligioso o en historia de religiones, aunque era la especialidad que yo quería tomar en la teología desde ya 20, 22 años, quería hacer esto, ¿no? Pero al final pues pudo mi interés por el arte, por la literatura, ¿no? Sobre el interés por la religión, entonces me especialicé más en diálogo intercultural y en la literatura, ¿no? O sea, sobre todo germanística, que en la religión. O sea, que yo no soy un experto, pero de hecho, en torno a los 40, más o menos de los 40 a 45, tuve una cercanía con el mundo del zen, ¿no? Y estuve en distintas sanghas o comunidades zen con distintos maestros, incluso de una de ellas fui discípulo oficial, ¿no? Y me interesé mucho por el budismo zen. Y de todo lo demás, pues he leído un montón, claro, pero una cosa es leer y otra cosa es vivir, ¿no? Entonces, de la única cosa que podría hablar, no digo con autoridad, pero por lo menos con un poquito de experiencia, es del zen.
Cuando te preguntaba por esa indagación, no me refería particularmente a la experiencia intelectual, sino a vivir, a llevar tus vivencias a través de ese prisma de otras culturas religiosas o espirituales, ¿no?
Sí, yo creo que hay que volar por todos los mares, pero hay que procrear en un nido. Esta es una frase de mi abuelo maravillosa, que la cito como pórtico de uno de mis libros. ¿No? Es decir, que yo creo que está muy bien, sobre todo cuando uno es joven, viajar por dentro y por fuera. ¿No? Entonces, conocer pues, muchas cosas y muchos libros, muchas personas, muchas experiencias, ¿no? O sea, pero llega un momento en la vida que si la evolución de la persona es correcta, creo yo, ¿no? O sea, donde uno se da cuenta de que no es preciso seguir sumando experiencias, lecturas, viajes, conocimientos, ¿no? Sino que resultaría más inteligente empezar a restar, ¿no? O sea, porque sumando, detrás de esa suma lo que hay es la idea de que hay que construir la personalidad, ¿no? Mientras que detrás de la resta, lo que subyace es la convicción de que la identidad no es una conquista, sino un descubrimiento, ¿no? Entonces, ahora mismo no tengo tanta necesidad de leer o de viajar. La verdad es que leo bastante y viajo un montón, pero ya no es por interés. O sea, ya no es simplemente porque la vida me lleva a eso, pero yo me quedaría en casa tranquilamente. La verdad se ha dicho.
Incluso en esa búsqueda de ir quitando hojas para que se quede la idea fundamental y nuclear, es difícil pensar que esa idea final no estaría aún indivisible, construida a partir de muchas influencias espirituales de todo ese viaje.
Claro que sí.
Es decir, ¿cómo no tener un poco de cada cosa?
Claro que sí. Decía Thomas Bernhard, que es un escritor que yo he admirado mucho y le admiro y parece muy divertido, aunque es brutal y tremendo y dramático y muy dramático, ¿no? Pero dentro de todo ese dramatismo es muy divertido, que todo es citado. Todo es citado, ¿no? También lo decía mi abuelo de una manera también muy brillante, decía, todo lo que no es tradición es plagio, ¿no? Es decir, que lo que somos, lo que creemos que somos, porque lo que somos no lo sabemos, pues no deja de ser un constructo intelectual que parte de todo lo que hemos bebido, vivido, experimentado, asumido. O sea, en todo lo que ahora mismo estoy diciendo, pues hay un montón de personas, de experiencias, de lecturas detrás, ¿no? O sea, hasta el punto que ya es difícil separarlo de ti mismo. Es que tú eres también tradición, tú eres pasado, tú eres cultura, ¿no? O sea, es más, yo hermano profundamente el culto con la cultura, y en definitiva el culto y cultura tienen que ver con el cultivo de uno mismo, ¿no? O sea, ese es el imperativo, ¿no? Tú eres la palabra que se te ha dado, escúchala y despliégala, ¿no? Ese sería el mandato ético por excelencia, ¿no? ¿Qué es lo que queda? O sea, todo esto, ¿a dónde va? ¿No? O sea, hay un cuento del budista, ¿no? O sea, que habla de que un señor es herido, un hombre es herido con una flecha venenosa, ¿no? Y entonces vienen a ayudarle a sacarle la flecha venenosa, ¿no? Y él dice, un momento, antes de nada quiero saber cuál es el componente químico de este veneno, quién me ha disparado esta flecha, y qué órganos están dañados. Entonces, nuestro amigo le dice, tú lo que eres es un tonto, lo que importa aquí es quitar la flecha. No todas esas preguntas teóricas, ¿no? Pues yo creo que cuando uno hace un camino espiritual, descubre esto mismo, ¿no? Que todas estas preguntas, cómo está compuesto el veneno, qué órganos han sido dañados, quién tiró la flecha, son interesantes, pero no son el núcleo de la cuestión. El núcleo de la cuestión es quitar la flecha, ¿no? Quitarnos las flechas heridas que tenemos clavadas en nuestro cuerpo y en nuestra alma, y quitar las flechas envenenadas que tienen pues nuestros semejantes, ¿no? O sea, esa es la cuestión, pero el problema es que esto en Occidente lo hemos entendido, pero hemos hecho de esto simplemente una ética. Es decir, todo lo que hay que hacer es ayudar a los demás, ¿no? O sea, y quitar las flechas envenenadas. Es una lectura, a mi modo de ver, no digo torpe, pero sí insuficiente, ¿no? Porque no se trata solamente de quitar las flechas, ¿no? Sino se trata de, por decirlo como lo diría un místico, ¿no? De descubrir que la flecha eres tú, ¿no? Y eso no lo descubres si lo quitas y la tiras, sino si la miras y la amas.
Muchas gracias, Pablo.